Pero sobre todo nos va a hablar de la importancia que tiene a la hora de hablar de los derechos y de las mujeres.
Antes, permíteme, Flor, una oyente, Cristina, de Avenida Mateluna, dice que no hay nada que festejar hoy porque lo sucedido el 8 de marzo en Boston fue uno de los más grandes femicidios de la historia.
Estamos hablando justamente de eso, de cómo cada mujer vive de forma diferente este día, y eso es lo importante, porque cada una tiene derecho a vivirlo, a lucharlo y a abrazarlo a este 8 de marzo en el contexto en el que le toca estar. Bueno, Celia, bienvenida, muchas gracias por estar en los estudios de Nacional.
Muchas gracias a ustedes la invitación, muchas gracias el espacio, y bueno, es un placer estar acá con ustedes en este día tan importante
para todas las mujeres. Celia, contanos por favor, ¿qué es CLADEM? Para que las oyentes también vayan conociendo un poco en qué consiste esta organización.
Bueno, CLADEM es una sigla que quiere decir Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Uh-huh. Estamos trabajando en la región en 14 países. Nuestra sede está en Lima, en Perú, Lima. Hemos nacido hace más de 30 años en la región, donde las mujeres comenzamos a pensar que la problemática era casi la misma, teníamos los mismos problemas las distintas mujeres de todos lados de América Latina. Uh-huh. Entonces, la idea surgió de un grupo de valiosas compañeras que todavía las tenemos con nosotros, vaya ella, un cariño y un saludo muy especial, que comenzaron a trabajar en forma articulada en todos los países de la región.
Sí.
Y así empezó CLADEM a trabajar. Y se constituyó de manera formal en Costa Rica en 1987.
Mira qué importante esto que nos estás contando, ¿no? Una organización que a la hora de hablar de mujeres y de derechos tiene o percibe situaciones similares en países que pueden ser muy distintos. Pero a la vez, estamos hablando de una organización que tiene más de 3 décadas y en donde en ese momento no existía el WhatsApp, el Internet, ni las formas de contactarse tan fácil como las de hoy, pero que han puesto en marcha este proyecto. Era una necesidad real, entonces, revalorizar y cuidar los derechos de las mujeres ya en aquel entonces.
Así es. Bueno, digamos mucho antes. Bueno, vimos esa necesidad de trabajar de manera articulada, ya que todas éramos feministas, todas estábamos a favor de los derechos, de la lucha de las mujeres, o sea, el pensamiento era, en ese sentido, no había ningún tipo de distinciones, más allá de las distintas pensamientos que pueda tener cada persona, ¿no? Pero en eso estábamos convencidas, que la lucha debería ser de manera articulada. Y bueno, nos constituimos como organización, como te dije, en el año 1987, y luego en Argentina comenzamos a funcionar después en 1990, 91, en Tucumán. También estamos en 7 provincias de Argentina, y desde aquella época hemos estado trabajando, por ejemplo, en el cupo femenino. Uh-huh. Hemos estado trabajando en todas las problemáticas del momento. CLADEM estuvo presente, CLADEM tuvo su voz, CLADEM estuvo siempre a favor de los derechos. Uh-huh. Más derechos para todas las mujeres y niñas de la región.
Y como organización, ¿cómo trabajan? ¿Cómo funcionan? Porque, bueno, está la problemática, está la necesidad, ¿y cuál es el rol que cumple CLADEM allí? ¿Interviene ante el Estado? ¿Brinda asesoramiento? ¿Cuál es el trabajo?
Bueno, lo que me decías antes, que es muy importante y lo vuelvo a retomar, es que, mira, la época donde no había WhatsApp, estábamos conectadas, mira la necesidad, nos mandábamos los documentos en cartas. Uh-huh. Ya te va a llegar en una semana, dependía del país.
Claro.
O sea, era bien difícil, pero eso no fue impedimento para estar unidas y para continuar. Uh-huh. Y esa es la trascendencia que tiene CLADEM. Bueno, CLADEM trabaja en 3 áreas. Sí. Una es la capacitación, primero el fortalecimiento de las compañeras en sí, y para que podamos capacitar a las personas que necesiten nuestro asesoramiento. Uh-huh. Y luego capacitar, luego tenemos un área litigio. Litigio nuestro es litigio internacional. Nosotros no hacemos litigios locales. Uh-huh. Tanto es así que nuestra personería está en Lima. Ninguno de los países que forman parte de la región tienen una personería aparte. CLADEM está en los 14 países de la región y solamente litiga nuestra sede central, que está en Lima.
¿Qué significa litigio internacional?
Nosotras activamos los foros internacionales cuando hay vulneraciones flagrantes a los derechos humanos, con casos testigos, y bueno, donde se llega a las últimas instancias internacionales, donde salen pronunciamientos en estos organismos, ya sea en la órbita de la ONU como de la OEA, ¿no? En la OEA trabajamos mucho, allí se constituyó el MESEVIC, se constituyó el MESEVIC, que es el mecanismo de seguimiento para la Convención Belén do Pará, donde está constituido por expertas de toda la región. Entonces ellas controlan y monitorean el cumplimiento por parte de los estados de esta convención. La Convención Belén do Pará es una convención de las más importantes en toda América Latina, porque tiene todo el cúmulo de derechos reconocidos por la CEDAW, ¿no? El derecho a la no discriminación de la mujer en todas sus formas, y también las convenciones de los derechos del niño, la niña y adolescente. Entonces, fíjate vos qué convención y qué grupo importante de expertas que está trabajando allí para ver cómo los estados van cumplimentando estos derechos, ¿no? Porque una cosa es los derechos que están declamados y otra cosa es la aplicación práctica, y para eso hace falta políticas públicas estatales.
Pero me parece muy interesante lo que estás hablando sobre la aplicación de los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos de las mujeres por parte del Estado. Porque muchas veces se confunde el feminismo y se dice que el feminismo es una lucha de la mujer contra el hombre, como una lucha de tipo individual, de tipo hasta de casta sería. Pero me parece muy interesante porque ella habla de la responsabilidad del Estado y de llegar hasta los organismos internacionales, porque el Estado es en última instancia el garante de nuestros derechos. ¿Esto es así?
Exactamente, exactamente. El Estado es el garante. ¿Por qué es el Estado el garante? Porque ha ratificado las convenciones internacionales y las ha incorporado a la Constitución en el año 1994. Entonces, a partir de allí, tienen jerarquía constitucional. Quiere decir que forman parte del plexo más alto normativo. ¿Esto qué implicancia tiene para los funcionarios públicos? Que independiente de su pensamiento, que lo pueden aplicar en sus casas, quizás en su empresa,
en su vida privada,
exacto. Cuando sos funcionario público, cuando jurás ante una constitución y decís, juro por hacer respetar y hacer respetar las leyes, estás jurando por estos pactos internacionales. También, ¿no? Entonces, estos pactos internacionales se deben respetar con independencia de del pensamiento político, religioso, cultural, económico, lo que fuese, del funcionario que le toca en su momento aplicarlo.
Perfecto. ¿Han intervenido ustedes? Perdón.
Sí, sí, por favor.
¿Han intervenido ustedes en el caso Lucía, que es un caso del que ya no solamente se está hablando en la Argentina, se está hablando a nivel internacional? Y justamente quería...
Y hay que hacer un paréntesis ahí, que sin la participación de CLADEM y de Andes, esto no hubiese tenido el final que tengo.
Sí, exactamente.
Realmente... la verdad que el trabajo impecable que con Andes, hemos formado un equipo de trabajo maravilloso, sin descanso, de día y de noche, y esto les digo literalmente, ¿no? Equipo de abogadas jóvenes, maravillosas, compañeras, luchadoras, expertas, bueno, la verdad que se ha formado, ¿no? Creo que se ha juntado lo que se tenía que juntar en el mundo. ¿Viste cuando tiene que suceder algo en el mundo y algo bueno? Bueno, fue la unión de CLADEN y Andes. Y bueno, tomamos conocimiento de la situación, pero por los medios de comunicación. Y nos presentamos ahí con una amicus curiae en la justicia, porque sabíamos que lo habían judicializado. Sabemos que estos casos no lo tienen que judicializar, ¿no? Pero nosotros como estrategia presentamos ahí diciendo que se proceda inmediatamente conforme lo establece el fallo FAL, porque están las dos causales del artículo 86 del Código Penal y porque se aplica el protocolo en estos casos, el protocolo fallo FAL. Y además que se tiene que respetar la voluntad de la niña. Y que el interés de la niña es el interés superior que tiene que privilegiar el Estado.
Tengo una consulta ahí, Celia, porque ahí se le consulta a la niña, pero... Y a la madre, en teoría también, que la madre al principio decía que lo iba a pensar, según lo que dijo el Ministerio de Salud, estamos hablando, ¿no? Pero cuando uno habla con otras personas que también conocen de este tema, dice que, bueno, el Estado es el que debe garantizar la salud de la nena. Entonces, si tiene un embarazo
De riesgo.
Que le puede terminar. El Estado debe garantizarle este, y no importa la opinión de la madre.
Es integral el que lo que debe proteger el Estado al niño, porque el niño tiene una doble garantía por su vulnerabilidad, justamente por el hecho de ser niño. Uh-huh. Entonces el Estado tiene que tener mayor atención a sus necesidades, y mayor tiene que ser la protección del Estado. Y esta protección es integral. ¿Qué significa integral? Significa que es educación, significa que son los esparcimientos, significa que es el derecho a vivir una vida libre de violencia.
¿No? Esto significa que si te toca una mala madre, vamos a suponer el caso, que no vela por tu... O mal asesorada, o sí.
O influenciada,
sí.
O violentada también. Muchas mujeres son violentadas y no pueden visibilizar muchas veces situaciones que están afectando a los niños. Uh-huh. Bueno, sí, el Estado tiene que estar presente.
Perfecto, me lo respondiste. Quiero saber cuáles son las implicancias de que el caso Lucía haya llegado a la ONU.
Bueno, las implicancias son graves, tanto la recomendación de la ONU como de el MECEVIS, que es la Convención para el Seguimiento de la Convención Belén do Pará. Uh-huh. Son dos organismos internacionales del más alto prestigio mundial. Entonces, que se hayan expedido sobre este caso que ha conmocionado al mundo entero, ¿no? Uh-huh. Ha conmocionado al mundo entero. Es muy grave para la Argentina. Argentina tiene que inmediatamente adaptar sus políticas públicas. ¿Qué significa adaptar sus políticas públicas? Quizás bajarla de las convenciones y decir, bueno, en el caso tal se procede de tal manera, se va a hacer esto, aquello, lo otro. ¿Cómo es posible que el Estado no tenga todavía ley de salud sexual, el Estado tucumano, ¿no?
Sí.
De salud sexual y reproductiva, que no se haya adherido de manera oficial a la aplicación del protocolo? No obstante, está vigente, ¿no? Uh-huh. Porque yo les estoy diciendo que es, al ser normas del más alto rango, está vigente en cada provincia, en cada país, en cada municipio, está vigente en toda América Latina estas normativas internacionales.
Celia, cuando llegabas me mostrabas una revista que se llama Jugar o Parir, que forma parte de una investigación de Claden. Esta revista, Jugar o Parir, tiene mucho que ver con Niñas no Madres, que es uno de los lemas que se van a estar levantando hoy en este Día Internacional de las Mujeres en la provincia de Tucumán. Y la revista habla del embarazo infantil, no adolescente, infantil, ya en el 2016 en otros países de América Latina.
O sea
que esto que nos ha pasado a nosotros en Tucumán se viene replicando, viene ocurriendo ya a nivel latinoamericano.
Así es. Nosotros trabajamos en un caso de una niña en Uruguay, en Paraguay, que nos llamó la atención, y bueno, eso incentivó a las compañeras a hacer este trabajo regional maravilloso, una investigación en cada uno de los países donde está CLADEM, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que las de estadísticas oficiales decían embarazo adolescente y tomaban desde los 12 o 13 años hasta los 18. Ajá. Pero nosotros sabíamos que había una subcaracterística acá, que son niñas que van entre los 9 a los 14 años. Sí. Y esta subestadística estaba invisibilizada, ¿no? Estaba acá con embarazo infantil adolescente y todo pasaba, ¿no? Y no es lo mismo un embarazo de una niña, de una niñita, claro, que de un adolescente, claro, de 16 años, de 18, que tiene su cuerpo más desarrollado, que muchas veces su embarazo quizás no es producto de abuso. Cuando estamos hablando de niñas, generalmente es producto de abuso, violación, y generalmente de algún familiar, alguna persona del entorno. ¿Por qué? Porque a las niñas, ¿qué se le enseña en la casa? Tenés cuidado con los desconocidos, que no se acerquen los desconocidos, pero no con no tengas cuidado con el de que está en la casa, ¿no? Y generalmente las niñas que no saben su derecho no pueden defenderse, porque no saben. La niña esta decía, quiero que me saquen lo que viejo me puso adentro. O sea, no podía conceptualizar lo que le había pasado. Fíjense qué grave, ¿no? Que no haya una educación sexual conforme a su edad. ¿Por qué? Porque las niñas así van a aprender a defenderse, van a saber que si una persona las está mirando, la quiere tocar, ellas van a decir, no está permitido, este cuerpo es mío, a mí me puede pasar esto. O sea, de acuerdo a sus edades. No quiere decir que cuando tenga 5 años se le va a explicar. No, que se aprendan a cuidar. Para eso es la educación sexual.
Y también para que den alarmas y alertas en la escuela, en diversas, afuera de la casa, para que puedan ser ayudadas.
O sepan articular con alguien, posible.
Claro.
Posiblemente quizás en su casa no lo puedan decir, pero claro, pueden decirlo, como vos decís muy bien, a la maestra, quizás a la
compañera, a la vecina.
A la vecina.
Claro. Alguien de confianza.
De confianza de la niña, porque sabe que ha pasado algo que le han estado enseñando que eso no tiene que pasar.
Qué importante que es la educación sexual.
Celia, sabemos que al hablar del caso Lucía, bueno, han sido las organizaciones las que han puesto esta voz de alarma y las que, bueno, han logrado al menos que se vea la situación y que haya una respuesta, que podría haber sido diferente, que los plazos podrían haber sido otros. Bueno, es una realidad, pero ya no los podemos modificar. Ahora, ¿cuál es el rol que van a cumplir estas organizaciones de aquí en más? Porque está bien, se interrumpió el embarazo, perfecto, pero hay una vida que continúa, hay un núcleo familiar que continúa y hay un Estado que no ha garantizado los derechos ni el desarrollo real o bajo las consignas de la ley de lo que tenía que ocurrir en este caso. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes de aquí en más? ¿Con quién van a trabajar en este futuro cercano en lo que respecta al caso Lucía y ya a los casos que esperemos no se lleguen a plantear en la provincia de Tucumán similares a este?
Sí, realmente nosotras ahora estamos pensando en Lucía. Esta es nuestra nuestro foco de atención. Queremos que Lucía vuelva a su casa o vuelva a un lugar donde esté segura, que recupere su vida. Ella quiere volver a estar con sus hermanos, dormir en su cama. Entonces, bueno, nosotros queremos eso, que Lucía vuelva a su vida normal, que vuelva a la escuela, que tenga su entorno, y que vamos a trabajar fuertemente para que a Lucía se le reintegren todas estas angustias y estas penurias que ha pasado, que como niña nunca, pero nunca tuvo que haber pasado. Primero, el Estado falló en la prevención, porque la niña nunca debió ser embarazada. Falló en la prevención. La prevención es a través de qué, de una ley, de políticas públicas, de la educación sexual, de la salud sexual y reproductiva.
Y además, o sea, ella ya era vulnerable, porque sus hermanitas habían sido víctimas de abuso.
Claro, entonces, si el Estado la sacó y la puso a vivir con su madre, ¿qué hizo en ese interín, digamos, que esta niña le pasó lo que le pasó? Digamos, ahí ya falló el Estado, claro, en su prevención, en su garantía.
La sacó de prevención, lugar, la puso en otro, pero no hizo más
corría
nada.
Corría riesgo, claro. Porque hay, esa es la misión que tiene el Estado, la continua monitoreo de las niñas que están en estado de vulnerabilidad. Esta era una niña en estado de vulnerabilidad. La sacó ya de la custodia de su madre, la puso en la custodia de su abuela y terminó ahí la garantía del Estado.
Claro.
Bien. Y por otro lado, queremos ver también cómo se ha actuado, queremos saber oficialmente cuáles han sido las responsabilidades reales, porque la verdad que hasta acá no sabemos nada, hubo mucho hermetismo en relación a la información oficial que podían dar, pero lo cierto es que ya sabemos que Lucía está bien, que ha vuelto a sonreír, que juega de nuevo. Ajá. O sea, antes era... lloraba, era una tortura.
¿Sigue hospitalizada
con salidas transitorias? Ajá. Acompañada por personal terapéutico. Esperamos, nosotros confiamos en la justicia provincial. La jueza que ha tomado intervención en el caso tiene mucha formación en los temas de los niños, así que nosotras estamos esperando, siendo respetuosas de las instituciones, porque también es eso, pero vamos a trabajar para que esta niña vuelva a tener toda esta infancia que nunca debió ser interrumpida.
Se nos está acabando eso.
¿Qué se sabe del recién nacido?
¿Quién va a tener que tomar una decisión sobre la recién nacida?
No sabemos nada, no tenemos información de eso.
Bien, bueno.
¿Y del violador?
Sabemos que está preso. Eso sí sabemos.
Porque le iban a hacer una muestra de ADN a la placenta, al cordón.
Sí. La verdad que fue tanto el trabajo que tuvimos con Lucía que estábamos permanentemente
priorizando.
Claro,
Pero él sigue preso. Él sigue preso, lo anunciaron desde la policía, que no hagan caso a los rumores que está preso todavía y que por supuesto se esperan los resultados de este ADN.
Sí, porque esto es también es muy grave y acá tiene que actuar los órganos judiciales, los resultados judiciales, por eso somos un Estado, constitución, derechos y bueno, están los funcionarios.
Celia, antes de despedirte y agradecerte por tu presencia en Nacional, la gente que se quiera comunicar con Claden o quiera acercarse a ustedes, conocer un poco lo que hacen, ¿cómo hacen?
Tenemos una página que se llama claden.org.ar. Bien. Ahí están todas nuestras publicaciones. Está Claden Argentina, que en estos momentos me toca conducir a mí.
Ah, bueno.
Y después está Claden Regional, que cualquiera de las dos pone Claden Argentina y ahí entra, y Claden Regional, y también van a encontrar toda la información que necesiten. También están los contactos. Yo estoy disponible a cualquier sugerencia, cualquier consulta, estamos disponibles.
Celia de Bono, muchísimas gracias por su visita para Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes por ser tan sensible y por encargarse de estos temas tan importantes para nosotras.